Radio Praga Noticias.
Ministro de Finanzas dice a los sindicatos que no retrocederá en los recortes. Comité senatorial respalda eliminación de inmunidad parlamentaria. El ministro de Salud planea el aumento de algunos sobrecargos. El ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek, sostuvo una reunión con líderes sindicales en la que dijo que no retrocederá en su política de recortes. Representantes de la Asociación de Sindicatos Independientes advirtieron al ministro de que en caso de no moderar la política ahorrativa, el gobierno se enfrentará a protestas multitudinarias. La Confederación de Uniones Sindicales y Agrupaciones Ciudadanas convocaron para el 21 de abril una gigantesca protesta en la Plaza Venceslao, la principal arteria de la capital, y expresaron que están preparados para poner en marcha una serie de actividades contra la política de recortes del oficialismo. Iri Dinsbir, vicepresidente del opositor Partido Socialdemócrata, es el político más popular del país. Los representantes del gobierno y de las formaciones oficialistas se situaron detrás de los opositores. El peor ubicado es el primer ministro Peter Nechas. Su popularidad cayó abruptamente del puesto 8 al 13. La información fue facilitada por la agencia demoscópica STEM. La lista de los peores 5 políticos la encabeza Vid Bharta, líder de la bancada parlamentaria de Asuntos Públicos. El Comité Constitucional del Senado respaldó la propuesta de eliminar la inmunidad vitalicia de la que disfrutan parlamentarios y jueces constitucionales. Los miembros del comité saludaron el hecho de que la inmunidad regirá únicamente durante el período de funciones de dichos altos cargos, incluido el presidente de la República. La inmunidad es un instrumento de protección que otorga el Parlamento a sus miembros y no es privilegio para toda la vida, indicaron fuentes senatoriales. El Ministerio de Salud planea el aumento de algunos sobrecargos. Además del seguro obligatorio, los pacientes pagan actualmente por consulta 1,20 euros, pero de acuerdo con la cartera puede subir a un poco más de 2 euros. En caso de que un paciente quiera recurrir a los servicios de un especialista, sin la recomendación de su médico de cabecera, la suma sería mucho mayor. La información fue publicada por la agencia de noticias CTK, haciendo referencia a fuentes ministeriales. El ministro de Defensa, Alexander Vondra, sostuvo que rechaza los recortes anunciados por el Ministerio de Finanzas para su cartera en 2012 y 2013. Vondra sostiene que en caso de que los recortes se hicieran realidad, las Fuerzas Armadas no estarían en condiciones de cumplir sus tareas básicas. El ministro compareció ante el Comité de Defensa de la Cámara, que atendió la solicitud de Vondra de interceder ante el Consejo de Seguridad del Estado. Los sindicatos de educación enviaron una carta abierta al primer ministro Peter Nechas para pedirle que no aplique recortes que afecten los ingresos de los profesores de secundaria. Los sindicalistas calcularon que los educadores notarían una reducción de un poco más de 40 euros de su sueldo, al tiempo que el resto del personal perdería menos de 25 euros de su salario. Los recortes anunciados anteriormente indicaban que la reducción sería de unos 23 y 13 euros. Los sindicatos de la educación anunciaron una masiva participación en la jornada de protestas convocada por la Asociación de Uniones Sindicales para el 21 de abril. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Queridos radio oyentes, bienvenidos un día más a la emisión en español de Radio Praga. Hoy les informamos sobre el bioetanol, una alternativa a la gasolina. Y por otro lado, el comienzo del ciclo de cine hondureño en el Instituto Cervantes de Praga. Como es habitual, comentaremos la prensa checa y al final de la emisión les ofreceremos el espacio regular Hable Checo y no se lo pierda. Hoy tiene el gusto de saludarles y acompañarles Sandra Cañete. Espero que disfruten de los próximos minutos. Los precios récord de los combustibles, que en muchas gasolineras checas alcanzan ya los 1,60 euros por litro, están haciendo a los conductores plantearse nuevas formas de propulsar su vehículo. Entre ellas ha surgido el bioetanol, para el que es necesaria una adaptación previa del auto. Más con Daniel Ordóñez.
Los vehículos propulsados por bioetanol, conocido también en la República Checa como E85, se van haciendo poco a poco con un hueco en el parque móvil del país. Si por el momento se calcula que existen tan solo unos 2.000, se espera que durante este año la cifra se doble. A ello empujan los precios siempre en ascenso de la gasolina y el diésel. Un litro de bioetanol cuesta de promedio en Chequia 1,07 euros, esto es casi 50 céntimos menos que los combustibles tradicionales. El vehículo, eso sí, ha de pasar por un ajuste que puede costar de 120 a 400 euros, el doble que la adaptación al gas GLP. Ludwig Trapella, director de una de las empresas que lo realizan, Biopowers, lo considera una inversión rentable.
El retorno de la inversión se produce después de entre 10.000 y 20.000 kilómetros recorridos, lo que supone un año para un conductor medio, igual que con el GLP.
Este combustible está compuesto por un 85% de bioetanol y un 15% de gasolina, por lo que además de más económico, es también más ecológico. Pero los expertos advierten de algunos inconvenientes, como por ejemplo un consumo mayor, según explica Mijael Kudela, redactor jefe de la revista especializada Automotor a Sport.
Hemos tenido un auto a prueba y con un motor que consumía de 8 a 9 litros de gasolina a los 100 kilómetros, gastamos de 12 a 14 litros de bioetanol. Depende mucho también de la calidad del combustible, ya que a menudo se vende una mezcla pobre y al final el consumo varía mucho de repostar en una gasolinera u otra.
El consumo de bioetanol es además más sensible al estilo de conducción que con la gasolina normal. Otro de los inconvenientes es la escasez de gasolineras en las que se puede repostar este gas, 180 en todo el país, mientras que para el gas GLP hay 3.700. La cifra de automóviles impulsados por bioetanol es aún pequeña en la República Checa, pero esto puede cambiar rápidamente. Durante 2011 se vendieron el doble de estos vehículos que los que se mueven con GLP. Sin embargo, por el momento, en comparación con los vehículos que consumen otros combustibles alternativos, el bioetanol sigue en cola. A gas natural vehicular funcionan unos 3.500 vehículos en Chequia, mientras que el más extendido es el gas GLP, de butano y propano, que usan ya unos 130.000 vehículos. En otros países la situación es bien distinta. En Escandinavia el bioetanol está de moda, especialmente en Suecia, donde propulsa a cerca del 25% de los autos nuevos. Y fuera de Europa, por ejemplo en Brasil, la mayor parte del parque móvil usa etanol puro al 100%.
Anita, la cazadora de insectos del realizador hispano Durón, es la película que inaugura este jueves en el Instituto Cervantes de Praga el primer ciclo de cine hondureño en la República Checa. En la siguiente entrevista, el mencionado cineasta Catracho comenta qué significa hacer cine en su país. Informa Gonzalo Núñez.
¿Dónde está Anita? ¡Ah! Anita, ya no vive acá.
Dios te salve María, llena eres de gracia.
Tres largometrajes y tres cortometrajes. El primer ciclo de cine de Honduras en la República Checa, organizado por el consulado de ese país en Praga y por el Instituto Cervantes, será un fiel reflejo de la idiosincrasia hondureña, país más acostumbrado a acaparar titulares internacionales por su situación política o de seguridad que por su arte. Abre el ciclo este jueves Anita, la cazadora de insectos, que en el año de su estreno, en 2002, se convirtió en el tercer largometraje de ficción hondureño de la historia y película que de algún modo dio impulso a la especie de mini-boom que vive hoy el séptimo arte catracho. Muy contento de que su película pueda verse en Praga, tan lejos de Honduras, Hispano Durón, al teléfono desde Kansas, Estados Unidos, donde realiza un doctorado en cine centroamericano, sostiene que su ópera prima es un drama familiar.
Lo primero que hay que decir es que es una historia basada en un cuento de un autor hondureño, Roberto Castillo, que falleció hace poco. Bueno, es una historia que es muy conocida en Honduras porque el cuento se ha leído bastante y a mí siempre me gustó, entonces yo quise hacer una versión cinematográfica. La película pues cuenta básicamente la historia de una adolescente que tiene problemas de comunicación con sus padres. Debido a esto, ella huye de su casa. Estando fuera de su casa es raptada por un hombre que es un marginal que vende drogas y por ahí se desarrolla una relación entre ellos muy interesante. Cambia completamente la vida de esta muchacha, ¿no? Es un drama que habla sobre las relaciones familiares. Es básicamente la historia de Anita, la cazadora de insectos.
El 3 de mayo próximo, para el cierre de este ciclo, será exhibida otra película de Hispano Durón, el cortometraje El Chele, también basado en una historia de un escritor hondureño, Juan Ramón Molina. ¿Qué significa hacer cine en Honduras? Le preguntamos a Hispano Durón.
Bueno, significa una lucha bastante grande porque no tenemos una plataforma industrial en Honduras para hacer cine. No hay una ley de cine que estimule y proteja la producción nacional. Lo que sí hay es un interés muy grande de parte del público hondureño de ver las películas hondureñas, y eso ha sido lo que ha mantenido la producción nacional a flote. Entonces es una lucha titánica, pero al mismo tiempo es una lucha muy gratificante.
A pesar de todos los problemas que puedan enfrentar los cineastas hondureños, Hispano Durón cree que su país está viviendo un momento dulce en cuanto al séptimo arte.
La situación en este momento en el cine hondureño está muy bien. Seguimos sin el apoyo estatal que podría mejorar la situación. No existe una ley de cine, no hay un apoyo así dedicado de parte del gobierno e incluso de la empresa privada, pero hay mucho entusiasmo por hacer cine. Y sobre todo hay mucho entusiasmo por ver cine. Entonces, la gente se las arregla de la manera que sea, buscando fondos con amigos o con los familiares o con ayudas internacionales. Las películas se hacen y se está desarrollando pues este movimiento que tiene un resultado para mí muy interesante, porque se hace cine sin las condiciones de un país industrial, pero con mucha aceptación de parte del público.
Los otros largometrajes incluidos en el primer ciclo de cine hondureño en la República Checa son Amor y Frijoles, que será exhibida el 19 de abril, y Almas de Medianoche, que estará en cartelera el 26 de abril próximo. Para concluir el 3 de mayo con tres cortometrajes, uno de Hispano Durón y dos del cineasta James Joint. Todas las funciones serán en el Instituto Cervantes de Praga a las 19 horas, con entrada libre hasta agotar aforo.
Las medidas ahorrativas del gobierno. Nuevas normas en el Código Civil con respecto a los niños adoptados. Se reduce el precio de los coches. Estos son algunos de los temas abordados por la prensa checa este jueves y cuyo breve resumen les ofrecen en Radio Praga Ivana Bonderkova y Freddy Valverde.
El gobierno prevé ahorrar el próximo año casi 2.000 millones de euros, escribe Lido Benovini, refiriéndose a las nuevas medidas ahorrativas aprobadas por el gobierno este miércoles.
Para conseguir ese objetivo, el Ejecutivo acordó incrementar la tasa impositiva general del 20% actual al 21% y la tasa reducida del 14% al 15%. A raíz de esta medida, los ciudadanos pagarán mensualmente en impuestos unos 20 euros más de sus salarios.
Otros ahorros deberían conseguirse por medio de la congelación de los salarios en el sector público durante algún tiempo y el cierre de algunos ministerios, por ejemplo.
En un 20% aumentará el precio del carbón y en un 10% el del gas. Este incremento representará otro serio impacto en las canastas familiares, ya que conllevará el incremento del precio de la calefacción y de una serie de productos de uso cotidiano, sostiene Lido Benovini.
Nada Frontadnes escribe que el nuevo Código Civil introduce la obligación de los padres adoptivos a informar a su hijo adoptado de la existencia de sus padres biológicos antes de iniciar el menor la escuela básica, o sea, antes de cumplir los 6 o 7 años de edad.
Aunque muchos ciudadanos consideran que decirle eso a los niños en edad preescolar puede causarles un trauma, los psicólogos defienden la normativa. Afirman que los niños pequeños reciben mejor esa información que los adolescentes.
En caso de que los padres adoptivos no respetasen esa directiva por cualquier motivo, el hijo podría demandarlos en juicio al cumplir la mayoría de edad. El nuevo Código Civil responde a la Estrategia Nacional de Protección de los Derechos del Niño, aprobada por el gobierno este miércoles, sostiene Mlada Frontadnes.
La brusca bajada de temperaturas durante Semana Santa, acompañada de nevadas, acabó con los albaricoques este año, escribe Pravo.
Según el periódico, el frío afectó el 90% de los extensos cultivos de albaricoque en Moravia del Sur, donde los árboles ya estaban en flor. Lo mismo ocurrió con los cerezos, ya que las temperaturas registradas en esa zona rondaban por los 7 grados bajo cero durante las noches.
Los árboles frutales que sí resistieron al frío fueron los manzanos, por lo que este año se puede esperar una buena cosecha de manzanas, indica Pravo.
El precio de los automóviles nuevos en el mercado nacional se encuentra en un mínimo histórico actualmente, afirma Lido Venovini.
Más de 33 tipos de coches cuestan menos de 8.000 euros, lo que es un precio mínimo récord, señalan los analistas. El precio del automóvil más barato en el mercado checo responde a 6 salarios medios aproximadamente, señala el rotativo.
Por su parte, Pravo informa que el 75% de las carreteras nacionales está en muy mal estado, lo que se debe a los cada vez menos recursos que se destinan a las reparaciones de las vías.
El dinero reservado este año para esas obras alcanzará para reparar las grietas de mayor tamaño, pero no para una mayor reconstrucción de las carreteras, afirman los especialistas.
El mal estado de las carreteras es una de las causas principales de los accidentes de tráfico. La policía afirma que entre el 30% y el 40% de los accidentes se produce en una pequeña parte de la red de carreteras, aproximadamente el 3% que son precisamente los tramos cuyo estado es catastrófico, concluye Pravo.
Acabaron de escuchar la revista de la prensa checa de este jueves. Sintonizan con Radio Praga.
Hable checo con Radio Praga.
En los países de habla hispana, la Semana Santa, Velikonoce, es un momento de tranquilidad, una ocasión para dedicarse a la contemplación. Los checos celebran en estos días la llegada de la primavera y practican antiguas costumbres, staré zvyky, que sorprenden a menudo a los visitantes extranjeros y no les gustan mucho a las mujeres. De alguna de ellas hablaremos en esta edición de nuestro minicurso de checo. Les acompañarán Ana Kralovsova y Roman Casado.
Hola, qué gusto verte. Jsem rád, že tě vidím. ¿Cómo has pasado la Semana Santa? Velikonoce.
Hola, estoy bien. Mám se dobře, gracias. Fui de viaje a una pequeña aldea, vesnice, donde vive la familia, rodina de una amiga, kamarádka Čeka.
Me imagino que fue una experiencia, zkušenost, muy interesante. En el campo, na venkově, la gente todavía mantiene antiguas costumbres, zvyky y tradiciones, tradice, vinculadas con la Pascua. Se pintan los huevos, vajíčka, se prepara un pastel en forma de un cordero, beránek y se comen platos, jídla muy ricos.
Bueno, sí, pero la verdad no es nada tranquilo, ya que por el pueblo corren, viejaí, muchos chicos con matracas, rechtačky, y hacen un ruido horrible, hrozný hluk, a cada rato.
Es que se supone que el Jueves Santo, que en checo llamamos el Jueves Verde, zelený čtvrtek, las campanas, zvony de las iglesias, enmudecen y vuelan a Roma, Rím. Antes la gente en el campo no usaba relojes, hodiny, y las campanas anunciaban la hora. Para saber qué hora son, kolik je hodin, el Jueves y el Viernes Santo hay que hacer sonar las matracas. El Sábado de Gloria, en checo, le llamamos el Sábado Blanco, Bílá Sobota. Las campanas regresan a las iglesias y se acaba el ruido.
Ah, bueno, eso no lo sabía. To sem nevěděla. Es que en mi país la Semana Santa es un momento espiritual en el que recordamos la muerte, smrt, y la resurrección, vzkříšení de Cristo. El ambiente, atmósfera, es muy tranquilo. La gente va a la iglesia, kostel y se reúne en familia.
En nuestro país también nos reunimos en familia, scházíme se s rodinou. Pero para muchos checos la Semana Santa es una ocasión para celebrar la llegada de la primavera, příchod jara. Y por eso todo el mundo está muy alegre, veselý. La gente sale de sus casas. En algunas regiones, en některých krajích, un adulto se disfraza de Judas, Yidáš, quien traicionó, zradil a Cristo y los niños lo persiguen por la aldea y le pegan.
No he visto a ningún Judas, pero he visto a chicos, kluci, que persiguen, pronásledují a las chicas, holky, y les azotan con unos látigos. ¿Eso también es una costumbre tradicional de la Semana Santa en Chequia?
No son látigos, biche, sino unas ramas de sauce, vrba, entrelazados y decorados, ozdobené con listones de colores, barevné stuhy. Se llama pomláska, Y sí, es una tradición de la Semana Santa de azotarles simbólicamente, simbolicky a las chicas para que estén sanas, zdravé y bellas, krásne durante todo el año.
Simbólicamente, todavía me duelen, bolí mne las nalgas, hijde, y a mi amiga le echaron en un estanque, rybník, con agua fría, studená voda.
Se cree que el agua de la Semana Santa rejuvenece, omlazuje. Entonces también te azotaron a ti, vyšlehali tě. Por eso te vas tan guapa, hezka hoy.
Eres un bárbaro, bárbar, como todos los demás. No entiendo, nerozumím, cómo es posible que me peguen y en cambio yo les tengo que ofrecer unos huevos pintados, malovaná vajíčka.
En la cultura checa, česká kultura, si un hombre azota a una mujer, quiere decir que le gusta, líbí se mu. Y si la mujer le ofrece un huevo pintado, le dice que a ella también le gusta él. ¿Te gustó algún muchacho, kluk de la aldea?
No en absoluto, absolutně ne. Estaban todos borrachos, opilí, porque van de casa en casa, od domu k domu, y en cada una se beben un caballito de aguardiente de ciruela, slivovice. ¿Me vas a decir que también el alcohol rejuvenece o te pone guapo?
No, pero te pone de buen humor. Dobrá nálada. Ven, te invito a un slivovice para que se te quite el enojo, zlost. Hasta la próxima, amigos.
Continúan escuchando Radio Praga.
No se lo pierdan. Un repaso a los eventos de los próximos días.
Muy agitada estará la cartelera cultural los próximos días. Al Festival Días de Cine Europeo, que se inaugura este jueves en Praga y que después se trasladará a Brno, se suma la tercera Bienal Kafka Borges, que comienza el lunes. Con la excusa de homenajear a estos dos genios de la literatura mundial, presentará diferentes expresiones culturales tanto de la República Checa como de Argentina, informa Gonzalo Núñez.
Va a pasar.
Escúchame, este enfrentamiento va a pasar.
Va a pasar y se va a olvidar. Porque nuestra película no...
Sí, habrá películas de España, Francia, Alemania e Italia, los monstruos de la industria cinematográfica continental, pero también de los tres países bálticos y de naciones que ni siquiera han ingresado en la Unión Europea todavía, como Croacia y Turquía. Los Días de Cine Europeo, que ya van en su edición 19, fueron creados para exaltar la diversidad y calidad del séptimo arte continental, además de promover las cinematografías de cada país en esa lucha desigual por atrapar al espectador en la que casi siempre sale ganando el cine de Hollywood, de mayor presupuesto e impacto mediático. Se trata de una fiesta multicultural en la que durante dos semanas, primero en Praga y luego en Brno, el cine europeo es protagonista absoluto con más de 30 estrenos de las más recientes y destacadas películas hechas en Europa. La ministra de Cultura checa, Alena Janáková, sostiene que ya es una tradición que el Ministerio de Cultura apoye tanto moral como financieramente un encuentro que exhibe las películas más interesantes de la reciente producción europea para regocijo del público más exigente. En tanto, el alcalde mayor de Praga, Bohuslav Svoboda, hace hincapié en la calidad de las producciones participantes que no solo provienen de los países cinematográficamente fuertes, como Alemania y Francia, sino que de todo el continente. Los Días de Cine Europeo nos mostrarán no solo las películas europeas presentadas a los premios Oscar, sino que también las nominadas al Premio del Parlamento Europeo. Además, se exhibirán 10 largometrajes que recibieron apoyo del programa Europeo Media, que estimula el cine continental, indica el alcalde de Praga. Este año habrá en cartelera dos películas musicales muy interesantes, una sobre la situación del hip-hop en Suiza, titulada Offbeat, y otra titulada Punk in Africa, sobre el nacimiento y fulgor de ese movimiento musical en el continente negro, especialmente en los países del sur. Por parte de España será exhibida la película También la lluvia, de la realizadora Isiar Boyaín, coproducción mexicana filmada en Bolivia que hace un paralelo entre la llegada de los primeros españoles al continente americano y la actual situación política boliviana. Sin duda, una muestra de lo más interesante y variopinta que podrá disfrutarse entre el 12 y el 19 de abril en Praga, en los cines Lucerna y Svetozor, y entre el 20 y el 26 de abril en Brno, en el Cine Art. Yeah. El Atlas de Borges, así se titula la exposición fotográfica que ilustra los viajes del autor de la Aleph, que este lunes inaugura en el Instituto Cervantes de Praga la tercera Bienal Kafka Borges Praga Buenos Aires. Desde su nacimiento en 2008, precisamente en la capital checa, esta Bienal, que alterna sede con la capital argentina, aspira a difundir las culturas checa y argentina en ambos países. Este año, la Bienal, que constará de conferencias, exposiciones, películas, lecturas, conciertos y un sinnúmero de actividades culturales, además brindará un merecido homenaje a dos gigantes de las letras argentinas y checas fallecidos el año pasado, Ernesto Sábato y Arnošt Lustig. Una vez más viajará a Praga María Kodama, la viuda de Borges y presidenta de la Fundación Internacional que lleva el nombre del ilustre escritor argentino. Durante su participación en la primera Bienal, María Kodama ya esbozó los nexos entre ambos gigantes de la literatura universal.
Una mañana nos despertamos en Estados Unidos y él me dijo que iba a dictarme un poema que le puso un título en alemán, Ein Traum, que quiere decir un sueño. Y es un poema muy breve donde el protagonista es Kafka. Borges siempre corregía, vivía corrigiendo. Y ese poema me llamó la atención porque al cabo de dos reediciones no lo había corregido. Entonces yo le pregunté, pero Borges, qué extraño, corrige todo y eso no. Y él me dijo, no puedo, porque ese poema no es mío. Me lo dictó Kafka en un sueño, es de Kafka, entonces yo no lo puedo tocar. Y es el único poema en toda su obra que jamás fue corregido.
Además, estará en Praga el hijo cineasta de Ernesto Sábato, Mario Sábato, quien presentará dos de sus trabajos, ambos relacionados con la inmensa figura de su padre. El miércoles, también en el Instituto Cervantes, Mario Sábato introducirá su filme El poder de las tinieblas, basado en el famoso Informe sobre ciegos de la novela Sobre héroes y tumbas. La tercera Bienal Kafka Borges se celebrará hasta el 26 de abril en la capital checa. Radio Praga informará más detalladamente sobre este encuentro en próximas ediciones.
Y aquí termina la emisión de este jueves. Se despide de ustedes Radio Praga. Que tengan un buen día.